hasta las 11:30 analizando, escudriñando y pensando en eso de ¿y ahora qué?
Con Ángel Expósito, especial elecciones.
El País Vasco decide.
COPE, estar informado.
5 claves a esta hora, jornada electoral, cuando han pasado ya, como te digo, una hora desde que se cerraron los colegios electorales en todo el País Vasco. La primera, con los primeros sondeos al cierre de urnas, se mantiene el suspense en cuanto al resultado exacto. PNV y Bildu empatarían en escaño, uno arriba, uno abajo, según la encuesta de la ETB, la televisión pública vasca, con entre 26 y 28 cada uno. Según la encuesta de Sigma 2 para el Mundo, PNV y PSE podrían no sumar mayoría absoluta, depende de la horquilla, te recuerdo que está en 38 escaños. También te recuerdo que en el Parlamento Vasco vale la segunda vuelta con mayoría simple. Segunda clave, el Partido Socialista de Euskadi tendrá la llave, como estaba más o menos cantado, del gobierno vasco. Los sondeos le dan entre 10 y 12 escaños. La tercera, el PP subiría, insisto, según las encuestas, y eclipsaría a Vox, que es posible que perdiera su único escaño que tiene de Vitoria. El PP mejoraría sus resultados de las últimas elecciones autonómicas de 2020, obtendría 7 u 8 escaños. Vox, como digo, podría desaparecer del Parlamento de Vitoria. Cuarta clave, la pelea entre Sumar y Podemos puede dejar a los dos fuera del Parlamento Vasco o con una representación de un escaño, quizás dos en el mejor de los casos, ya veremos. Y la quinta y última, según los sondeos, el PNV gana en Vizcaya, Bildu ganaría en Guipúzcoa y Álava, la provincia menos poblada que va a decidir las elecciones. La ley electoral del País Vasco beneficia a Álava, que con muchos menos habitantes que Vizcaya, por ejemplo, tiene el mismo número de escaños. Las tres provincias vascas, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, tienen cada una 25 escaños en el Parlamento Vasco, hasta los 75 diputados. Seguimos analizando, volvemos a saludar a Rafael Leonisio, politólogo, profesor, que nos acompaña desde COPE Bilbao. Profesor Rafael, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Te traslado la pregunta que hacía a mis colegas. Por la última semana de la campaña electoral, cuando estalló la polémica sobre ETA, organización terrorista o ETA, grupo armado, según el candidato de Bildu, ¿esto habría influido algo en el voto? Yo, opinión personal, tengo mis dudas, pero allí, ¿cómo lo analizas, profesor?
Yo estoy bastante de acuerdo. A mí lo que me sorprendió bastante es la sorpresa, ¿no? La sorpresa, claro, de que el candidato de Bildu, claro, el hecho de denominar a ETA un grupo armado, hablar de lucha armada y no de terrorismo, es, digamos, el discurso tradicional de Ezker Abertzale desde hace décadas, ¿no? Con lo cual, no hay allí ninguna novedad. Lo mismo que, digamos, la no pronunciar la palabra condena, pues lo mismo, ¿no? Es un tema que viene de muy largo. Y yo creo que aquí en Euskadi no creo que hubiera ya ningún despistado que pensara que, claro, que H. Bildu considerara a ETA algo terrorista o malo y que lo condenara, ¿no? Con lo cual, yo pienso que el votante de H. Bildu o bien está de acuerdo con esas palabras o bien le dan igual, pero no hay nadie que haya dicho sorpresa, ¿no? Que por otro lado pueda haber movilizado voto contrario, eso podría ser, pero de todas formas es prácticamente imposible demostrarlo, con lo cual es un poco una discusión un poco fútil, ¿no? Pero en el hecho de que haya retraído votante de H. Bildu, absolutamente no.
Recuerdo que son las 9:04, hora menos en Canarias, que los colegios electorales se cerraron hace 1:04 y que aún no tenemos ningún resultado, ni porcentaje, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5%. Con Nekane Fernández, en cuanto haya el más mínimo recuento ya oficial, ni que decir tiene que interrumpimos y lo contamos. Hasta ahora solo tenemos encuestas. Bueno, pues vamos de paseo otra vez por la sede de los partidos políticos, sin datos. No sé si ya se puede respirar algo. PNV, Sabin Etxea, Eloisa Santiago.
Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí total tranquilidad, no se ha habido ningún movimiento.
seguimos a la espera de alguna valoración o reacción, y de momento, pues nada, como no tenemos datos reales, esa horquilla de 26-28 es demasiado amplia. Con 26 más 10 del PS darían mayoría absoluta, y con 28 darían, pero con 26 no, con lo cual, pues tampoco es ahora mismo relevante la horquilla o los datos que se han conocido. Así que están ahora dando, yo creo, enseguida datos reales, y con ello habrá valoraciones.
Eloisa, por curiosidad, ¿cuántas elecciones vascas has cubierto?
Pues mira,
a pesar de tu insultante juventud.
Sí, claro, es que esto ya es, bueno, desvelar. Pero sí, te digo que en aquellas que he citado antes, del 86, aunque yo era muy joven y estudiante, pero sí estuve en ellas, que es las que perdió el PNV por escaños.
Claro, empezaste a cubrir información política con 10 años, ¿qué quieres?
Claro, pues, claro, es que era muy niña, claro, ya me gustó esto desde...
Te lo pregunto, Eloisa, porque ¿te cabe alguna duda de que el Lehendakari iba a ser del PNV?
Yo llevo días defendiendo que va a ganar el PNV. No, que de que el Lehendakari va a ser del PNV no tengo duda, ya. Porque sea como sea, pues se hará una suma, pienso. Aquí lo de los pactos y coaliciones es algo muy habitual, y yo creo que se hará la suma. Pero incluso sin eso, yo creo que al final, bueno, pero esto es lanzarme un poquito, creo que el PNV le va a ir tan mal como parecen los sondeos, pero bueno, esto es una opinión.
Sí, claro, es que no tenemos datos.
Claro, no tengo datos, claro, pero bueno, es una sensación más bien.
Venga, pues luego analizamos. Gracias, Eloisa.
Nada.
En la sede H. Bildu, Mercado del Ensanche en Bilbao, está Usua Bilbao. ¿Qué tal, Usua? Buenas noches de nuevo.
Hola.
Usua, en cualquier caso, pase lo que pase, el resultado va a ser muy bueno para H. Bildu. Imagino que, hombre, si ganan en votos y en escaños, aunque sea por uno, no tendrán Lehendakari, pero ellos ya han ganado, ¿no te parece?
Pues sí, sí me parece, y además quiero decir que el ambiente que se respira aquí desde el principio, es decir, esto podría pasar conforme vaya habiendo un escrutinio real de los resultados, pero es que el nivel de euforia aquí es muy importante. De hecho, mira, acaba de comparecer la portavoz de la campaña, Oihane Etxebarrieta, y bueno, ha sido saludada, haciéndole un paseillo, todo el mundo, bueno, pues silbando, gritando. Bueno, ella se ha empeñado con una sonrisa en la cara en decir que esta campaña ha estado muy centrada en las inquietudes de los ciudadanos, en los temas que les importan, o sea, aquí de hecho, seguridad. Mira, ahora mismo, ¿ves? Lo que se oye aquí es cada vez que sale un dato real de escrutinio, pues aquí hay, pues eso, este ambiente generalizado de euforia. Bueno, ya ha dicho que se han centrado mucho en responder a las inquietudes de los ciudadanos, que hoy han apreciado que hay mucha ilusión por parte de quienes han votado en esas ansias de cambio, y que ahora que la ciudadanía ha hablado, hay que ver cuál es hay que escuchar el mandato popular, y que están muy confiados e ilusionados en el resultado.
Gracias, Usua. Luego hablamos. Y la llave estaba confirmado también el Partido Socialista. Para Info de la Universidad del País Vasco en Bilbao, José Luis Martín, digamos que no hay novedad. Calma, porque casi casi van a repetir.
Pues sí, calma chicha, porque ahora mismo, bueno, parece que llegan los primeros datos de algo más del 20% escrutado, y le daban 11 escaños, en este caso al Partido Socialista, que serían uno más de los que tiene. En cualquier caso, nos decían que ahora mismo que todavía hay que esperar. Es verdad que empezamos a ver ya las primeras caras conocidas, hemos visto algún portavoz municipal importante ya por aquí, empezamos a ver a los responsables de prensa que se están acercando para hablar con nosotros, y nos dicen que de momento, bueno, pues el ambiente, lo que te decía antes, optimismo contenido. Por la mañana me han contado ahora mismo que se han estado pasando por diferentes casas del pueblo, y que realmente tenían una sensación positiva, pero también muy de a la expectativa, a ver qué va a pasar, no tanto por sus resultados, esto ya es una apreciación tal vez personal, sino por lo que pueda pasar en otras casas. Evidentemente todos mirando al PNV y a EH Bildu, Ángel, como te puedes imaginar.
Pues
en cualquier caso, bueno, pues ahí está eso. Seguimos con calma tensa, podríamos decir.
Tenemos ya datos oficiales desde la central de datos Nekane Fernández. Estamos ya casi casi en el 25%, claro, es que vota muy poca gente.
Eso es. Estamos ahora mismo casi en el 25%. Ahora mismo, si hablamos de datos a nivel País Vasco general, EH Bildu, 29 escaños, PNV, 28, PSE, 11, PP, 6, Vox, 1. Si vamos por provincias, en Áraba Bildu tendría 9 escaños, el PNV sacaría 8, 4 el PSE, 3 PP. Vox repetiría con ese escaño. Por Álava, en Vizcaya, 8 Bildu, 11 el PNV, 4 PSE, 2 PP, 0 Vox. Ahora mismo, esos son los datos con el 29% escrutado.
En resumiendo, dame los datos al 25% general en todo el País
Ahora
Vasco.
Ahora mismo Bildu ganaría las elecciones en el País Vasco con 29 escaños, 28 tiene el PNV y 11 PSOE.
¿Y el resto?
6 PP, 1 Vox. El resto no tiene escaños.
Ni
no hay representación.
Sumar...
No.
Ojo, estamos en el 25%, ¿eh? Se acaba de abrir los datos oficiales. Hora y pico después del cierre de los colegios, esto va a ir a toda pastilla, ¿eh? En el fondo, vota muy poca gente. Seguimos la ronda por partidos. En la sede del PP, Elisa López, Hotel Canciller Ayala, en Vitoria. Lo dicho, habrá que ver si el efecto Feijóo permite subir un escañito o dos, pero poca influencia, ¿no te parece?
Pues totalmente, la verdad es que aquí os iba a decir precisamente que se había dado un codazo a la cautela y que la comparecencia de la vicesecretaria del partido, Laura Garrido, era muy optimista, confiaban, vamos, casi daban por hecho ya, según los sondeos y unos primeros datos, que se iba a crecer en escaños y en votos. Ha dicho directamente que confían en ser decisivos, influyentes en la política vasca, pero según el dato escrutado al 25%, se quedan con esos 6 asientos, que fue el peor resultado. La verdad es que sería pues una derrota, a ver qué pasa con el resto del escrutinio, pero ellos confían en crecer sí o sí en votos y en asientos.
Pues nos vamos, insisto, con el 25% escrutado, imagino que aquello es un funeral, a la sede de Sumar, Hotel Hesperia Bilbao, Naya García, ¿allí qué?
Buenas noches, Ángel. Pues imaginas bien, caras de pocos amigos. De momento, ambiente tranquilo, los representantes del partido no se han pronunciado sobre estos primeros datos. Se encuentran, como decía, en una sala contigua, siguiendo el escrutinio sin novedades. No están previstas comparecencias hasta después de las 10 de la noche. Y de momento, pues lo que decías, Ángel, Sumar se quedaría igual, no entraría en el Parlamento. Recordamos que aún no tiene una estructura sólida en Euskadi. De cumplirse las encuestas, pues entraría en la política autonómica con un máximo de 3 escaños. Pero de momento nada. Su entrada en el Parlamento ahora pues sigue siendo una incógnita, Ángel.
Pues seguimos con la incógnita, luego hablamos de ella. Y José Ángel Peña está en la sede de Vox, Hotel Silken, Ciudad de Vitoria. La duda, tiene un escaño por Álava, la duda es si lo mantiene o se queda fuera, José Ángel.
Sí, esa es la duda, pero de momento podemos ver las sonrisas cómplices entre los militantes y dirigentes de Vox reunidos en este hotel al escuchar a Erkoreka que con ese 25% de los votos escrutados pueden mantener el escaño de Amaia Martínez. José Antonio Fuster, portavoz nacional, acaba de ofrecer una primera valoración. Ha dicho que los sondeos nunca responden a la realidad, que hay que cogerlos con papel de fumar y en esta tierra aún más asegurado. Así que también ha dicho que no queda otra que esperar al final.
Ojo que... ya no son sondeos, ya tenemos un porcentaje muy importante. Nekane Fernández, Central de Datos, 40% ya escrutado.
Estamos en el 40% y ahora mismo hay un empate de escaños entre el PNV y H. Bildu. Tienen 28 escaños cada uno. 11 tendría el PSE, 7 el PP, 1 Vox y el resto de partidos no tiene representación. Por cierto, otro dato, Ángel, que hablábamos antes de la participación, 62,55% de participación.
Eso ya está confirmado, 62,55% de participación. El 40% ya es mucho.
Es mucho, sí. Vamos a ver, de momento los resultados ya con el 40% escrutado se parecen mucho a los de las encuestas. Hay que decir que en los recuentos de las elecciones vascas, históricamente, los primeros datos que llegan son los datos de los pequeños municipios que tradicionalmente benefician a los partidos nacionalistas o independentistas, en este caso a PNV y a Bildu, y que luego, más adelante, van llegando los datos de las grandes ciudades en los que el constitucionalismo suele remontar algo. Ahora bien, históricamente, a partir del 40% del voto escrutado, 40-50, ya se mueven muy poquito los resultados. Veremos si en esta ocasión hay cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya por sí tenemos todavía la incógnita abierta de cuál de los dos partidos va a ganar las elecciones, pero vemos que Partido Socialista y Partido Popular no solamente mantienen, sino que mejoran, y ya sí que podemos hablar de descalabro de Podemos y de Sumar.
Recordemos, 40% escrutado, la mayoría absoluta son 38 escaños, con ese 40% el PNV con los socialistas tendrían 39. Veremos, ¿eh? 40% escrutado. Antonio.
Seguimos con la gran duda. PNV o H. Bildu, con el 40%, que como bien apuntabas, Alejandro, es a partir de ahí cuando se mueve muy poquita cosa. Pero hay alguna provincia en la que estamos hablando de cientos de votos lo que pueden dar un diputado, incluso a Sumar. Hay que destacar, como apuntabais, que en principio Sumar y Podemos van a tener otra mala noche, y luego atención al dato de la posibilidad que Vox mantenga un diputado en el Parlamento de Vitoria, que es muy poca cosa, pero que sería una victoria importante para ellos.
Profesor Rafael Leonisio, sobre la participación, 62%. ¿No te parece poco?
No, bueno, depende cómo lo quieras mirar, pero
objetivamente.
El histórico nos dice que en elecciones autonómicas viene a ser una participación normal. Ya. Vamos a ponerlo así. O sea, es decir, no es baja para autonómicas, pero tampoco alta, ¿no? Es un poco, además, lo que se estimaba. Está en el 62 ahora mismo. Luego eso siempre baja un poquito porque se añaden los votos de extranjero, que participa mucho menos y se baja algo. Y va a estar en torno a esos 61%, uh-huh, más o menos. Y es una participación normal.
Sí.
Normal para elecciones autonómicas.
Por tu análisis, como politólogo, Rafael... Sí. Con el 40% escrutado, recordemos, 28 PNV, sí, 28 Bildu, 11 los socialistas, 7 PP, 1 Vox, en principio. Sí. ¿Cambiará algo sustancialmente?
El último escaño puede variar algo. Aquí estoy viendo los últimos escaños, donde el PNV, por ejemplo, en Álava puede perderlo a favor de Sumar, lo mismo en Vizcaya, EH Bildu en favor de Sumar y EH Bildu en favor del PSE en Guipúzcoa. Eso es un poco lo que puede variar, en principio, si no hay mucha sorpresa, los escaños bailarían un poquito. Pero la foto va a ser esta, ¿no? Recordemos también que el peculiar sistema electoral vasco hace que, igual estamos viendo un empate, pero ahora mismo el PNV le saca 3 puntos de porcentuales a EH Bildu. Entonces el PNV lo normal es que gane estas elecciones, ¿no? Con uh-huh, esta, con, que el sistema electoral,
claro,
prima otras cuestiones, y Bildu puede conseguir empatarle en escaños.
Recordemos que los tres territorios, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, tienen 25, aunque en Álava vive muchísima menos gente y vota muchísima
gente. Y en Álava, incluso dices, son 25 de Álava, pero claro, son prácticamente, Álava es prácticamente Vitoria. Es decir, son, claro, el Parlamento Vasco, los vitorianos eligen prácticamente a 21 escaños del Parlamento Vasco. Entonces, digamos, la plaza fuerte ahí para donde se juegan las cosas es en Álava, que también precisamente es donde, ahora mismo, donde menos porcentaje escrutado hay, no son el 23%, ¿no? Con lo cual hay una lucha bastante encarnizada entre partidos, ¿no? Uh-huh. En Vizcaya y Guipúzcoa así parece que está casi todo el pescado vendido, pero todavía en Álava quizá podría haber alguna sorpresa, ¿no? Es decir, el ganador todavía tiene que esperar un poquito para sacar la gabarra.
Vale. ¿Cómo se ve esta noche electoral en las sedes nacionales de los dos grandes partidos? Nos vamos hasta la calle Ferraz, sede del Partido Socialista Obrero Español. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Aquí siguen el escrutinio María Jesús Montero y,
bueno,
Santos Cerdán,
ya estamos
y, y Santos Cerdán, entre otros, porque ya sabemos que Pedro Sánchez está en la Moncloa y de ahí no se va a mover.
Además, en todos los sentidos, pase lo que pase, ¿verdad?
eso es verdad. Ahí le has dado. En Ferraz lo que esperan es una noche sin sobresaltos ante la reedición asegurada de la coalición PNV-PSE. Eso dejan claro ya, que se reedita su pacto, ese que, como subrayan, mantiene el actual statu quo y por el que vienen suspirando tanto en la Moncloa como aquí en Ferraz. En este cuartel general del PSOE dan por cumplidas ya las expectativas. El reto ha sido en todo momento mantener a sus siglas como la llave de la gobernabilidad y, además, por lo que vemos, mejoran el resultado. A la postre, lo que aspiran es a echar el telón esta noche sin que nada cambie. Que Pedro Sánchez también siga contando con los mismos apoyos en el Congreso y que ni PNV ni Bildu cambien de guión en Madrid.
Nos vamos hasta la sede del Partido Popular, en la calle Génova. Ahí está Maribel Sánchez. ¿Qué tal, Maribel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Bueno, pues aquí nada que ver este ambiente tan tranquilo que vemos hoy en Génova 13, con el que se respiraba, por ejemplo, en las gallegas de hace solo un par de meses. De hecho, Feijóo no ha llegado a esta sede nacional todavía, pero sí le esperan aquí la secretaria general y una decena de vicesecretarios. Y es que, bueno, lo que se juegan los populares es ser o no ser determinantes en el futuro gobierno del País Vasco. Es decir, que el que gane esta noche les necesite para legislar, y eso da mucha paz. Además, En el PP están encantados y mantienen los 6 diputados actuales. Los más optimistas nos dicen que están convencidos de que subirán a 7 u 8 escaños. Y bueno, eso les servirá de impulso para la próxima cita electoral, para las catalanas. De ahí ese ambiente tan relajado que te estoy describiendo. Bueno, te puedo contar que me he encontrado en una cafetería de la zona con algunos miembros de la dirección del partido disfrutando de esta fantástica tarde que hace en Madrid.
Ah, muy bien. O sea, con unos nervios, vamos, perfectamente descriptibles, ¿no?
Nada, tranquilísimos.
Bueno, gracias Maribel, hablamos más tarde.
A ti, hasta ahora.
Te recuerdo, estamos a punto de llegar al 50% escrutado. En cuanto tengamos ese dato redondo, pues conectamos con Egane Fernández y nos lo amplía. Por ahora, PNV 28, Bildu 28, los socialistas 11, PP 7 y Vox 1. Ese sería el resultado a estas alturas del recuento ya oficial. ¿Cabe alguna duda de que en el fondo no va a pasar nada, Antonio?
Pues
luego hablaremos sociológicamente, ¿eh?
Con estos resultados las cosas se quedan como están absolutamente.
Aquí y aquí.
Ya casi podemos empezar a hablar de las catalanas, que esas iban a ser más importantes. Pero estas elecciones, como se preveía, y con estos resultados que se están produciendo, las cosas se van a quedar igual que estaban con Sánchez en la Moncloa y esta noche dormirá tranquilo.
Escrutado ya el 50% de los votos. Nekane Fernández, buenas noches.
Se dio más, Ángel. 52,6% de los votos escrutados. Ahora mismo sigue ese empate a escaños entre PNV y Bildu. 28 escaños cada uno. 11 PSE, PP 7, Vox 1, el resto de partidos siguen a cero. Eso sí, en votos ahora mismo gana el PNV por unos 17.000 a Bildu.
Bueno, en puntos no sabemos, ¿no?
Tenemos ahora el 35,7% de porcentaje PNV, 32,7% tiene Bildu.
Bueno,
y 28 escaños cada uno.
Lo digo porque Reque se ha traído la encuesta del CIS y estamos preparando ya, mira, sí,
bueno,
con la mano
con
abierta.
Esos datos.
Con toda la mano abierta.
35,7, 32,7.
Sí, no, ahora volvemos a ello. Reque, preguntaba antes a Antonio Arraez. ¿Algo va a cambiar?
Pues a ver, yo creo que Sánchez esta noche no se juega gran cosa. Creo que el escenario está bastante definido porque el Partido Socialista de Euskadi prestará su apoyo al PNV sin miedo a que Bildu luego le pase factura al presidente de Madrid. Vaya por delante que yo creo que Sánchez no tendría ningún problema por apoyar a Bildu, por mucho que hayamos asistido en los últimos días a esa hiperventilación del gobierno por las declaraciones del candidato ochandiano. De hecho, hemos visto cómo en Pamplona Ferraz no tuvo ningún problema en aupar a Bildu. Pero es que creo que a Sánchez le conviene más apoyar al PNV y tener contento al PNV porque es un socio más volátil. Es un socio que en un momento determinado sí que podría llegar a algún tipo de acuerdo, bueno, con el Partido
que
Popular.
Que se lo digan a Rajoy.
Sí, por eso digo que el Partido Nacionalista Vasco creo que sería un posible apoyo del Partido Popular en un futuro siempre y cuando Vox no estuviese en la ecuación. Y creo que Bildu es distinto. Creo que Bildu presume de formar parte de ese frente de izquierdas que ha frenado al fascismo en Madrid. Y luego porque yo creo que además, por mucho que haya sido una campaña para evitar el miedo, Bildu tiene todavía una asignatura pendiente que son los presos de ETA. Y para eso necesita al gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, porque a día de hoy, aunque hay aproximadamente 130 presos de ETA ya en cárceles vascas, la izquierda abertzale persigue una reforma legal que permitiría sacar a la calle ya a decenas de terroristas, descontando el tiempo que muchos de ellos pasaron presos en Francia.
Profesor, politólogo de cabecera esta noche electoral, Rafael Leonisio.
Sí.
Sánchez puede estar absolutamente tranquilo y todo pancho, ¿no?
Sí, yo creo que no, en ese sentido no tiene mucho problema. Sobre todo cuando lo más seguro, ya lo hemos comentado, es que el PNV se apoye en el PSE para gobernar, ¿no? Con lo cual no cabrea al PNV, que es el que sobre el papel podría inclinarse hacia la otra orilla, porque Bildu nunca lo va a hacer. Con lo cual estas elecciones no son trascendentes de cara a la gobernabilidad española, como seguramente sí lo puedan ser las catalanas.
Nos vamos hasta la sede del PNV del Euskadi Burubatzar en Sabin Etxea, en Bilbao, porque ya ha habido comparecencia de alguien, de algún cargo del partido, ¿no?
Pues sí, Ángel, la verdad es que sorprendentemente y sin esperar ha salido Itxaso Atutxa, que es la secretaria del Euskadi Buruatzar, es una máxima dirigente del PNV, y ha salido para decir, según lo escrutado, que el PNV sigue siendo la primera fuerza en Euskadi, así. Se ha prácticamente proclamado ganador de las elecciones, a 3 puntos de diferencia, según ha dicho ella. Y aunque de momento con un empate en escaños, ha dicho que esperaban que en esta hora, hora y media que queda, pues dar mejores noticias, como si supieran algo más, porque más que lo que ha dicho es cómo lo ha dicho, el tono y la sonrisa que tenía. Ha llamado la atención.
Sí, bueno, ahora mismo estamos en el 50 y tantos escrutado, 57, el PNV perdería un escaño a favor de quién, Nekane.
A favor de ahora mismo del PP, de Sumar, que tiene un escaño, al igual que Vox. El PS se mantiene con 11, el PP con 7, pero de momento perdería ese escaño a pesar de que sigue ganando en votos el PNV.
En resumiendo, nos acercamos al 60%. Estamos casi casi en el 60. ¿Cuáles serían los datos, Nekane?
Pues ahora mismo los datos es que Bildu tendría 28 escaños, el PNV tiene 27, PSE 11, PP 7 y Sumar y Vox cada uno con un escaño. Eso sí, en votos gana el PNV por algo más de 16.000, en porcentaje de votos también tiene el 35% el PNV, el 32% Bildu.
3 puntitos por ahora, veremos. ¿Alguna lectura, Reque?
Que efectivamente todavía sigue la incógnita de qué partido va a ganar las elecciones. Creo que para Bildu sería un resultado histórico hacer ese sorpaso en una fuerza históricamente hegemónica como ha sido el Partido Nacionalista Vasco. Y luego creo que hay otras lecturas en torno a otros partidos que me parece interesante destacar. Uno, Sumar, de Yolanda Díaz, se aproxima a otra noche aciaga en las urnas. Es un proyecto...
Pues anda que la del Pablo Iglesias...
Vamos por partes, porque efectivamente creo que la lectura se puede hacer conjunta. Claro. Pero el proyecto de Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, que en un momento determinado se planteó como una posible alternativa, es batacazo tras batacazo cada vez que tiene que examinarse en las urnas. Tengo la sensación de que Yolanda Díaz fue un personaje político más construido por esa atmósfera de medios de comunicación que se genera en Madrid. Porque en Galicia vimos cuál fue el resultado y es su tierra. Ya lo estamos viendo aquí, cómo pierde prácticamente todos los escaños que tenía. Ahí está bailando esa posible presencia en el Parlamento. Recordemos que necesitan el 3% en cada circunscripción para poder entrar, ¿eh? Y creo que te decía que la lectura puede ir conjunta porque Podemos también retrocede. Pero claro, es que Pablo Iglesias, el entorno de Podemos, estaban ensayando en estas elecciones una posible venganza contra Sumar que materializar de manera definitiva en las europeas con circunscripción única y con la figura de Irene Montero. Por lo tanto, me da la sensación de que todos los objetivos que se habían marcado, tanto Podemos como Sumar, no digamos ya la posibilidad de formar parte de una coalición con Bildu que plantase cara a la unión entre PNV y Partido Socialista, han fracasado.
Antonio, iremos analizando por partes, pero sea cual fuera el resultado definitivo, estamos casi ya en el 60%. Tiene razón, Reque. Lo de Sumar barra Podemos o viceversa, vaya palo, ¿no?
Bueno, parte del éxito de Bildu tiene que ver con el fracaso de Podemos. Sí que es cierto que como está ahora mismo la foto con Sumar, con un diputado en Vitoria y Podemos cero, es un éxito de Sumar, tal y como están las cosas en Sumar y lo que podían esperar, porque un cero sería algo de nuevo dramático como pasó en Galicia. Ganan esa pequeña victoria respecto a Podemos, que evidentemente sabe a muy poco. Y un dato curioso, el voto nacionalista supera el 77% si sumamos a PNV y Bildu, es decir, que los partidos del resto de España, Partido Socialista, Partido Popular, Sumar, Vox, apenas representan en el Parlamento de Vitoria un 23%.
Recordemos que la participación ha sido del 62,5% en estas elecciones vascas. Profesor Rafael, ¿coincides en ese trasvase de votos tan evidente PP Sumar, aunque consiguiera un escaño, hacia Bildu? ¿Ese es su crecimiento?
No todo, porque entre Podemos y Sumar ahora mismo están en el 5,5%, y eso no es mucho menos de lo que, por ejemplo, sacó en las últimas elecciones forales, ¿no? Que sacó un 7%, ¿no? El crecimiento de Bildu es bastante mayor, ¿no? Crece unos 5 puntos, y
parte puede haber cogido de ahí y otra parte, bueno, pues esto es mera hipótesis, ¿no? Pues de otras de abstencionistas, quizá de algunos socialistas, no lo sé, habría que hacer analizarlo de manera mucho más concreta, pero el espacio de Podemos y Sumar no se derrumba, es decir, el espacio sigue ahí, lo que pasa es que al ir divididos en dos y al tener porcentajes similares de voto, Sumar está en 3,3 y Podemos en 2,2, lo que hace es que se anulan entre ellos, ¿no? Claro. Quizás Sumar pueda entrar, no lo sé, es por Álava, que todavía es donde menos escrutado está y por tanto es donde más puede bailar el tema, y además el escaño de Sumar pues está todavía bailando, ¿no? O sea, puede estar en 0 y 1, ¿no? Pero claro, ese espacio no se ha derrumbado, ¿no? Con lo cual EH Bildu ha podido coger de otros ámbitos, que es, digamos, lo que hablaba al principio, ¿no? Que esa sorpresa pues habría que analizarlo luego con mucha más calma, ¿no? Sí, porque nos rompería muchos esquemas, ¿no?
Luego lo analizamos. 9:30, 8:30 en Canarias. Continuamos con este especial Elecciones Vascas. Hace una hora y media que cerraron los colegios electorales y ya tenemos muchísimas cosas claras. Cinco claves. La primera, sigue la incógnita. Bildu ganaría en escaños 28, el PNV 27. El PNV va adelante en votos con 3 puntos. Ojo, siempre ha ganado hasta ahora el PNV las elecciones autonómicas. Veremos cómo quedan finalmente. Segunda clave, la llave socialista. A esta hora valen esos 11 escaños que, sumados al PNV, le darían 38, 39... mayoría absoluta o quizás uno más. El Partido Socialista subiría un escaño respecto a sus resultados de las últimas autonómicas. Mejora también, tercera clave, el Partido Popular pasaría de 6 a 7. Batacazo de la izquierda, por así decirlo, española. Podemos se quedaría fuera, no entra en el Parlamento Vasco. Sumar lo haría por los pelos a estas alturas un escaño. Y quinta y última clave, Vox aguantaría, veremos, mantendría el único diputado, en este caso, la única diputada que tiene el Parlamento de Vitoria. Lo lograría en Álava, donde ya lo logró en la última ocasión. Central de Datos, Nekane Fernández, esto va todo a pastilla.
Porque estamos, Ángel, a casi el 66% ya de ese voto escrutado. 28 escaños tiene Bildu, 27 el PNV, 11 el PSE, PP 7, Sumar y Vox sigue manteniendo ese escaño, los dos además por Álava, y Bildu, que está ganando estas elecciones en Álava y también en Guipúzcoa, y el PNV, que está ganándolas en Vizcaya.
Repíteme, ¿66%?
Al 66% prácticamente. Bildu 28 escaños, 27 el PNV, 11 el PSE, 7 PP y 1 tanto Sumar como Vox.
Vale. ¿Qué sistema electoral tan extraño, ¿no? O sea, que lo digo porque a estas alturas, 66%, poco va a cambiar uno arriba o uno abajo, ¿eh? El más votado por número de votos es el PNV, casi 3 puntos, pero en un escaño menos. Y es que recordemos que los 3 territorios tienen 25, ¿no?
Sí, es un sistema electoral
raro.
Raro por dos conceptos. Uno es el escaso equilibrio que hay entre Guipúzcoa, Vizcaya y luego Álava, donde hay muy poca población y, sin embargo, tiene el mismo número de escaños. Por lo tanto, el escaño en Álava es mucho más... Es distinto. Tienes que hacer cosas distintas para conseguirlo, por así decirlo. Y luego porque, además, en la investidura del Lendakari no se puede votar en contra. Puedes votar o abstención o a favor. Por lo tanto, eso despeja mucho el riesgo de una repetición electoral. En este caso, yo creo que está muy definido, a la espera de qué pasa con esos pequeños partidos para poder hacer lecturas, si cabe, en clave nacional. Y me gustaría, Ángel, detenerme en el caso de Vox. Lo hemos comentado aquí, decía nuestro compañero Peña en la sede de Vox que mantener el escaño para ellos sería un éxito. Yo ahí tengo mis reparos. Creo que la coyuntura internacional de sus homólogos en la derecha, extrema derecha populista, invitaba a un contexto en el que Vox no está a la altura de lo que está pasando en otras latitudes.
Tenemos el 70% y otra vez baila un escañito, Nekane.
Eso es, hay cambios. Ahora mismo vuelven a empatar con 28 escaños tanto PNV como Bildu. ¿Y quién ha perdido ese escaño? Sumar, que ahora mismo tendría 0. Entonces recapitulamos. Venga. 28 PNV, 28 Bildu, 11 PSE, 7 PP, 1 Vox.
Bueno, más emocionante, aunque al final el resultado está más o menos cantado de quién va a ser el Lendakari. pero en cuanto escaño arriba, escaño abajo, Antonio, lo has dicho, ¿qué sistema electoral más extraño, no?
Sí, bueno, está repartido entre las tres provincias, como bien apuntabais. Es que estoy viendo, hay en las tres provincias cientos de votos que pueden cambiar un diputado, ¿eh? O sea, 304 votos el PSOE se lo puede quitar a EH Bildu, ciento y pico el PNV a Sumar, es decir, que está muy igualado en estos momentos. Lo normal, lo que ha pasado en otras elecciones es que el voto más favorable a EH Bildu aparezca antes, con lo cual este empate a 28 puede, y aquí ya sabes, Ángel, que me suelo tirar a la piscina y suele no haber agua, puede el PNV salirse con la suya al final de la noche, porque el voto urbano, que es el que más tarda en llegar, favorece más al PNV, y el rural, que favorece más a EH Bildu, se cuenta antes, con lo cual yo me atrevería a decir que es posible que también en votos, está claro, y también en diputados es posible que gane el PNV.
Volvemos al País Vasco a ver qué vino se ha pedido ahora, si a lo mejor hay croquetas, quizás. Fernando de Aro, ¿dónde estás?
Pues Ángel, estoy en un bachoqui es una sede del PNV, bar. Mira, estamos aquí a palo seco, yo como tenía que mojarlo...
En una sede del PNV a palo seco, eso es imposible.
No, no es imposible, pues bachoqui y se les ha acabado todo, me acabo de comer un plátano. Me acabo de comer un plátano para mojar un poco el asunto, o sea, imagínate, Rioja con plátano. Bueno, es llamativo, Ángel, porque, bueno, los resultados del PNV no son malos, pero aquí hay un silencio y una cara de luto impresionante. Acabo de charlar con varios militantes del PNV y me dicen, si es que perdemos a la juventud, si es que los chavales jóvenes no se acuerdan de lo que fue ETA, y claro, da igual lo que diga Ochandiano, porque nosotros perdemos a los jóvenes, y sobre todo Bildu arrasa en ese sector y nosotros tenemos poco que hacer. Es muy llamativo el ambiente de Bachoqui, que no es nada festivo. O sea, acabo de estar hace un ratito en la Rico Taberna y aquello era una fiesta, y aquí las caras son largas, y luego, claro, la media de edad son 50, 60. Es muy llamativa la diferencia entre un ambiente y otro, Ángel.
Curioso, esa clave es muy importante.
Sí. Luego, aquí se ve palpando, o sea, cómo ellos tienen la sensación en el bachoqui de que se les va, de que se les va el votante, ¿sabes?
Tomamos nota, porque me la has dejado votando para preguntárselo a nuestro politólogo, profesor e investigador Rafael Leonisio en COPE Bilbao. Profesor, ¿es verdad esa clave de la juventud mayoritariamente hacia Bildu y cómo se está envejeciendo, permítaseme la expresión, el voto del PNV?
Sí, eso es clave. Siempre ha sido así, es decir, y como en todas partes, la media edad del votante de izquierdas es siempre menor que el votante pues, de centro-derecha. Ahora mismo, el votante de Bildu de media está en torno a los 40 y pico años, que es la media de Euskadi, y el del PNV está en torno a los 60, a los 60 años. Y entre la franja más joven, es cierto que EH Bildu pues, es el partido triunfador. Aunque también hay que decir que la gente joven se abstiene mucho más que la gente mayor, ¿no? Digamos, si los jóvenes votaran en la misma cantidad que los mayores, estaríamos hablando quizá de una victoria de votos de Bildu, ¿no? Pero no es así. Pero es cierto que en el PNV está esa preocupación porque la juventud, digamos, está tendiendo hacia Bildu, ¿no? La cuestión es si es algo de edad, que con la edad se cura, ¿no? Que mucha gente pues es de izquierdas de joven y luego va cambiando, o es una cuestión generacional, ¿no? Entonces, si es el segundo caso, el PNV sí tendría un problema de cara al medio plazo.
¿Y tú qué crees que estás allí, profesor?
Bueno, yo es complicado ahora adivinar el futuro, ¿no? Ya. Pero sí que hay, bueno, pues en la juventud vasca, lo que habéis comentado antes, ¿no? Pues no ha vivido. No ha ido los años de terrorismo y bueno, y EH Bildu se está convirtiendo cada vez más en un partido de izquierdas, ¿no? No en de izquierda abertzale, ¿no? Digamos, el tema nacional lo tiene bastante aparcado, ¿no? Digamos, sabemos que son independentistas, pero en la campaña electoral no se tocaba ese tema, ¿no? Incluso hablan ambigüedades como nuevo estatus, más autogobierno. Y se centran sobre todo en digamos en los problemas de gestión, ¿no? De vivienda, sanidad, etcétera.
en parte una táctica electoral, yo creo que exitosa, que es intentar comerse el espacio de podemizarse, ¿no? Digamos, por hablar resumiendo mucho, ¿no? Digamos, y para atraer esa parte de juventud que se preocupa de esos temas, ¿no? Y por eso es compatible, que es, digamos, un poco paradójico, que habéis dicho que hay un 67% ahora mismo de votantes de fuerzas nacionalistas, ¿verdad? Con, digamos, la poca pulsión que tiene ahora mismo el independentismo en Euskadi, según las encuestas, ¿no? Y es en parte porque los partidos nacionalistas, que son PNV y Bildu, tienen completamente aparcado la cuestión, digamos, de la relación Euskadi-España en la cuestión territorial, ¿no? Se centran en otras cuestiones y eso hace que digamos, que el independentismo baje, ¿no? En el momento en que lo activen, supongo que subiría, ¿no? Pero el tema es si les interesa o no activarlo. Uh-huh.
Requeijo, ahora mismo la juventud vasca.
Sí, ahora mismo le separan 20.000 votos a PNV y Bildu. Yo creo que
efectivamente,
El PNV se dio cuenta de ese desgaste, ya no bastaba con ser el clásico partido de gestión y que además lograba pactos en Madrid. Y eso tiene que ver con muchos factores, bajo mi punto de vista. Uno de ellos, en los últimos años, es que el propio gobierno de Pedro Sánchez ha sentado en la mesa a Bildu y le ha habilitado como un socio homologable, también con capacidad de conseguir cosas en Madrid. Y entonces eso ha alterado, en cierto modo, el statu quo que había tradicionalmente a la hora de concebir al Partido Nacionalista Vasco. Con todo y con eso, yo lo decía al principio de la noche, Ángel, creo que hay que poner en valor que el Partido Nacionalista Vasco no optó por experimentos extraños, como hizo su partido hermano, por así decirlo, en Cataluña, que sería Convergencia y Unión. Y eso creo que hay que ponerlo en valor, y ponerlo en valor en la figura de Íñigo Urkullu, que ha estado en el poder casi 12 años. Optaron por un cambio de candidato. Y nos encontramos, como decíamos, con una fuerte presencia de nacionalistas y independentistas en el Parlamento, precisamente apelando a discursos que tienen más que ver con la gestión, con la agenda social, que a las cuestiones independentistas o identitarias.
80% escrutado. No sé si el pescado está vendido, pero casi casi. Nekane Fernández.
Prácticamente el 82 ya, Ángel. Ahora mismo Bildu tiene 28 escaños. Vuelve a perder un escaño el PNV. 11, el PSE 7, el PP 1, Sumar y 1 Vox. Y es que Sumar y PNV se están quitando votos poco a poco por Álava.
Exacto,
mira, de hecho es que ha habido un momento que lo estaba hablando con Antonio, estaba Sumar a 8 votos de conseguir ese escaño. Ahora mismo Sumar obtendría ese último escaño por Álava y está el PNV a 127 votos de arrebatárselo.
Joder.
Está interesante.
La cosa va a estar divertida. Recordemos, 80 y pico%, repíteme.
Ahora mismo estamos al 81,73 de voto escrutado.
Repíteme el resultado.
28 escaños tiene Bildu, 27, PNV, 11, PSE, 7, PP, 1, Sumar y 1, Vox.
Bueno, pues la cosa está poniéndose divertida. El capítulo de la juventud, Antoine.
Bueno, yo no sé si no se acuerdan, si no saben o si no quieren saber lo que fue ETA.
Pues a lo mejor no se les ha enseñado.
Lo que sí que es cierto, mira, pues yo les recomendaría un documental que esta tarde he tenido la necesidad de volver a ver, que se llama Impuros, que es una entrevista a Borja Sémper y a Eduardo Madina, que es maravillosa para conocer lo que pasó en el País Vasco durante muchos años. Y veía un momento en el que Borja Sémper, que entonces era un chaval de 20 y pocos años, joven, como los que hoy han votado mayoritariamente, se supone, a Bildu, decía que aprendió a usar una pistola y que dormía con ella en su casa, porque necesitaba defenderse, y de eso hay que acordarse. El pase lo que pase, gane PNV o gane Echo Bildu en diputados, el dato es histórico para Bildu.
Sin duda.
El partido que en su seno, la coalición, lleva a los herederos de ETA, a Sortu, que son los herederos de Batasuna, está disputando al PNV las elecciones del País Vasco.
Recordemos que Bildu tenía 21. Y el PNV 31. Así las cosas, 28-27, pues imagínate el subidón.
Sean 28-27, 28 iguales, estamos hablando de que los herederos de ETA están a punto o cerca de ganar las elecciones en el País Vasco.
Volvemos a la sede del PNV, se confirma esa mayoría de votos. Veremos ese escaño cómo queda, ¿no? Sabine Echea, Eloisa Santiago, hola de nuevo.
Hola, de nuevo. Bueno, pues sí, por lo menos el PNV podrá esgrimir la victoria en votos, no sé si en escaños, pero podrá reeditar en cualquier caso el gobierno con el Partido Socialista de Euskadi, y esto parece que es lo que aquí satisface. Ya os he contado cómo ha salido así muy contenta hoy la secretaria del EBB hace unos minutos para decir que confía que hasta que se conozcan los resultados definitivos que pueda haber un vuelco que les dé también victoria en representantes en el Parlamento Vasco. Así que bueno, lo veremos. En cualquier caso, lo que parece claro es que de estas elecciones al PNV lo que le sale es un rival importante que hasta ahora no tenía.
Que es Bildu, claro. Pues nos vamos hasta allí, hasta el mercado del ensanche en Bilbao, sede electoral de EH Bildu. Úrsula Bilbao, hola de nuevo.
Hola de nuevo. No sé si podéis escuchar, si nos vamos a poner un poquito más alto, el ambiente que hay aquí de fiesta total. Mira, enseguida lo vais a poder escuchar vosotros. Mientras tanto, os digo que acaba de llegar la mesa política. Aquí los líderes de EH Bildu hemos visto de forma rápida, eso sí, porque enseguida se ha metido una salita para esperar a los resultados. Arnaldo Otegi, por ejemplo, Arkaitz Rodríguez, con una sonrisa en el rostro, con cara de buen rollo, con cara, bueno, pues de compadreo, ¿sabes?, entre los compañeros políticos. Y mientras tanto, aquí se escucha música. Hay una barra con todo tipo de pinchos, bueno, cositas para comer, para beber, y es que cada vez este espacio, que es como muy, 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 muy amplio, está lleno de simpatizantes. Y si te parece, vamos a ver si podemos escuchar un poco la música y el ambiente.
Mira, hay un follón que parece que están en fiestas. Eso está claro, poco más o menos están en fiestas, porque sin duda el subidón ha sido espectacular. Estamos ya, Nekane Fernández, en el 85% escrutado y hay otro baile de escaño.
Eso es, porque ahora mismo están empatados a 27 escaños PNV y Bildu. Y ese escaño lo gana el PSE, que ahora mismo tendría 12. 7 el PP, 1 Sumar, 1 Vox. Ese escaño que ha ganado el PSE a Bildu en Guipúzcoa.
27, 27, 12 los socialistas, 7 el PP, 1 Sumar y 1 Vox. Ese sería más o menos el panorama. Reque, me hacías una señal, ¿qué querías?
Sí, sobre la cuestión de la juventud vasca y sobre la cuestión de la memoria, de lo que fue y de lo que supuso el terrorismo, yo siempre pongo una anécdota, y es que cuando se presentó el nuevo sistema de gestión penitenciaria por parte del gobierno vasco, se convocó una rueda de prensa. Allí fueron distintos periodistas de distintos medios, como es habitual, y después de la exposición de los responsables se dio pie a un turno de preguntas. La primera pregunta relacionada con los presos de ETA, una cuestión no menor en lo que tenía que ver con el traslado de las competencias penitenciarias al País Vasco, llegó a los 20 minutos. Durante 20 minutos los compañeros periodistas estuvieron haciendo preguntas sobre cuál iba a ser el régimen de los funcionarios de prisiones, cómo iban a poder cambiar de administración, cuáles iban a ser las capacidades en cuanto a celdas, en cuanto a población reclusa. La primera pregunta sobre los presos de ETA, insisto, llegó a los 20 minutos. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Y es que lo que supuso el terrorismo de ETA está muy poco presente, y si lo está, está por quienes muchas veces pretenden hacer una reivindicación de lo que hemos escuchado estos días, de decir que ETA fue un movimiento antifranquista, cuando es falso. El inmenso dolor que causó ETA en su gran parte fue ya en democracia, utilizando eufemismos como no llamarlo una banda terrorista, sino decir que fue una trayectoria. Ese tipo de relato, ese tipo de mensajes van desnaturalizando lo que supuso el terrorismo. Creo que eso nos trae a que Bildu pueda ser interpretado por mucha gente, y por mucha gente joven, como un partido homologable en cuanto a términos de agenda social, hasta el punto de que han desplazado por completo a otras opciones como podrían ser Sumar o Podemos, que recordemos, en el momento de mayor auge de Podemos, precisamente quien lo acusó fue Bildu. Bildu pegó un retroceso, una de las convocatorias, claro, electorales en el mejor momento de Podemos, porque la gente entendió que ese espacio lo podría representar perfectamente una fuerza como la de los morados.
Pero esa es una de las reflexiones de esta noche. Cuando hablamos de Bildu, yo creo que hay que mirar hacia el futuro, pero ojo, con memoria, con respeto a las víctimas. Cuando en campaña pasa que Pello, el candidato de EH Bildu, no condena el terrorismo de ETA, es un paso atrás importantísimo. O mejor dicho, ni siquiera un paso atrás, porque nunca dieron ese paso. Hay que recordar es una pregunta casi sociológica. En el resto de España yo creo que queremos seguir recordando y no queremos ir tan deprisa, pero en el País Vasco es cierto que mayoritariamente la sociedad está dando un mensaje esta noche que es: no queremos mirar más al pasado. A mí lo que me duele, y lo reconozco así, es que EH Bildu haya dado algunos pasitos, pero no el paso definitivo de condenar a ETA. Y aún así, al votante, votante joven, sin memoria o con desconocimiento, no le importe.
Profesor Rafael, ¿coincides con el análisis de Antonio Irreque o haces alguna puntualización sobre esa juventud?
Bueno, es cierto en parte lo que dicen, que se quiere, digamos, el olvido, o por lo menos no mirar demasiado, no leer la página, es lo que predomina. Sobre todo porque quien quiera enterarse tiene material, ¿no? Es decir, claro, en el País Vasco el memorial, por ejemplo, de víctimas que está en sede en Vitoria produce muchísimo material, tiene el museo, la prensa vasca recuerda continuamente aniversarios de asesinatos, de atentados, con lo cual quien quiera enterarse lo va a hacer. Otra cosa es el deseo, digamos, de pasar página y de ver, aparte de la juventud, que ve a EH Bildu como pues un partido de izquierdas, como pudo ser lo que representaba Podemos, ¿no? al principio del año 15-16, y que, digamos, sabe que existió aquello, pero como lo ha vivido, pues yo creo que es capaz de no mirar demasiado y, digamos, saltarse el techo ético, ¿no? Es cierto que, como se ha dicho ahí también, ha habido avances en el discurso sobre ETA de EH Bildu. Es evidente, ¿no? No es el mismo el discurso que tiene EH Bildu ahora mismo, que lo podía tener hace 10 o 15 años, sobre todo cuando ETA mataba. Pero es cierto que, bueno, que hay el resto de partidos le exigen mucho más, y yo creo que la sociedad le exige más, ¿no? Digamos, tampoco tiene ahora mismo un tercio de los votantes, ¿no? Y que tampoco representan un 25% del censo o algo así, ¿no? Digamos que no toda la sociedad vasca, digamos hay una parte que puede pretender olvidar, pero otra que no olvida y sabe lo que pasó.
Decía Reque.
Sí, yo creo que además esta noche nos invita a otra reflexión, que es: si el Partido Nacionalista Vasco va a seguir gobernando gracias a haber ensanchado su base social y aparcando discursos radicales o rupturistas con el Estado, si el partido de Otegi, si Bildu ha cosechado este resultado histórico gracias a apostar más por la agenda social que por la reivindicación de lo que fue su pasado, por los presos de ETA y por el tradicional relato que tenía los herederos de Batasuna, creo que hay que hacerse la pregunta de por qué, si ese es el relato imperante, por qué, si solamente un 22% de los vascos no creen en la independencia, por qué los partidos constitucionalistas no capitalizan esa realidad, por qué hoy no está siendo estas elecciones lideradas por un partido como podría ser el Partido Socialista o como podría ser el Partido Popular. Ojo, no hay que remontarse muy atrás. En el año 2012 había un Lehendakari socialista precisamente apoyado por el Partido Popular. Es decir, ¿qué ha pasado en los últimos años para que las fuerzas constitucionalistas, por así decirlo, yo considero al PNV un partido constitucionalista, hayan pegado ese retroceso que pasa porque en noches como hoy a lo que puedan aspirar es a ser decisivos en un posible coalición de gobierno? Y yo detecto, Ángel, algunas cuestiones. Yo creo mala elección de candidatos, liderazgos cortos y poco carismáticos, el impacto de las políticas negativas en Madrid. Quiero decir, no es fácil votar al Partido Popular cuando está inmerso en casos de corrupción o cuando está haciendo pactos con Vox. Pero luego la batalla cultural es muy importante, y otro aspecto que tú has tocado, Ángel, que me parece fundamental. El año pasado el CEU hizo un estudio en el que efectivamente cifró en 180.000 las personas que desde finales de los 70 hasta el año 2022 abandonaron Euskadi por razones políticas.
Ojo, los que abandonaron, que luego han tenido hijos en edad de votar, ¿eh?
Ahí en su momento,
luego son más.
Claro, es decir, al final hay una alteración indirecta o directa del censo en una comunidad autónoma como es el País Vasco. Hay que recordar que en el año 2012 el gobierno de Rajoy, en concreto el Ministerio del Interior, juntó una serie de expertos juristas, había constitucionalistas de reputado prestigio, en el que se articuló la posibilidad de reconocer la opción, el derecho de esta gente que tuvo que salir por razones políticas de poder votar. Esa propuesta quedó olvidada en un cajón.
Me la dejas votando para después de las 10. Nos estamos acercando ya rápidamente a casi el ecuador de este programa. Nekane Fernández, estamos en el 90.
96%, ¿ya? Ángel, esto va muy,
saltan,
muy rápido.
Es que saltan, sí. Hace nada estaban en 89 y de repente en 96. O sea, el pescado vendido.
Eso es, pero vamos, ya te digo que no ha cambiado a nada ver. Y yo creo que va a seguir un poco así. A ver, vamos a recapitular. 27 escaños tiene ahora mismo el PNV, los mismos que Bildu, también 27 escaños. 12 el PSE, 7 PP, 1 Sumar, 1 Vox. Y según estoy viendo cómo se está jugando ese último escaño, ahora mismo hay bastante diferencia entre unos partidos y otros, así que yo creo que vamos a quedarnos así.
Bueno, decías, Antonio.
Sí, es que con estos resultados que acaba de dar Nekane, por primera vez en una noche electoral voy a estar de acuerdo en que todos los partidos digan que ha sido un buen resultado,
sí,
para ellos.
Es verdad.
El PNV gana las elecciones y va a mantener la Lehendakaritza. Bildu consigue un resultado histórico. El PSOE de Pedro Sánchez, en el cuando está en este caso, gana 2. Partido Popular gana 1, Sumar salva el cuello, que parece una meta, y vos también.
Bueno,
es decir,
lo de que Sumar salva,
que el titular de que todos ganan es posible que sea verdad.
Salvo Podemos, porque incluso Sumar en ese
es
derbi.
Podemos ya no entra en las ruedas de prensa.
Pero quiero decir, en ese derbi.
No, otro éxito que apuntar a Pablo Iglesias, es que es un crack.
Y todavía no hemos revisado qué dijo el CIS de Tezanos, pero igual
el éxito de Podemos es no conseguir ninguno.
Eso vamos luego.
Perdón, entonces, es en ese derbi interno que había, el hecho de que Sumar sí entre, pero Podemos no, también va a hacer mella. Y el único matiz que pongo, Antonio, es que en la gestión de la expectativa, es que Bildu hace unos días parecía el ganador, y esa gestión de la expectativa luego también genera una cierta sensación agridulce, claro.
Nos vamos a dar un paseíto por las redes sociales, a ver qué opina la gente. ¿Por dónde van los tiros? Ana Huerta, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Fíjate, Dani nos escribe, dice él: espero que quien no es capaz de decir que ETA fue terrorismo no consiga gobernar. Necesitamos gente auténtica y sin complejos. Y Blanca se fija bien en los escaños. Dice: Podemos y Sumar no han decidido ir juntos y así les pasa. O se ponen las pilas y hacen las paces o Podemos acabará desapareciendo. Y nos llegan también audios de gente pues que a primera hora yo hoy ya estaba votando y que ahora nos escuchan atentos a los resultados, como Margarita.
Yo he ido a votar esta mañana, media mañana, que aquí en Guipúzcoa ha salido un día maravilloso, y he votado tempranito, que es lo que siempre hago, y luego me he ido a disfrutar del día. A la hora que yo he ido es verdad que no había mucha gente, y bueno, pues llevo viviendo aquí en el País Vasco toda mi vida y creo que se necesita un cambio.
Por ahora parece que va a seguir la cosa igual.
Esperamos mensajes, ¿no?
Sí, nos puedes mandar tus audios y mensajes también al WhatsApp al 600-544-555.
Gracias, Ana. Nos acercamos a las 10 de la noche, las 9 en Canarias, especial elecciones en el País Vasco, prácticamente con todo el pescado vendido, salvo que un puñadito de votos, pero un puñadito pueden ser 90 votos en Álava, haga bailar algún escaño. A estas alturas, con el 97% escrutado, 97, y son las 10 de la noche, pero es que ha votado muy poca gente. Al final votan los que votan, que son en torno a 900.000 o 1.000.000 de votantes, no mucho más. 27 escaños el PNV, ganaría las elecciones porque tiene más votos. 27 escaños Bildu, super éxito para los herederos de ETA. 12 escaños el Partido Socialista, sube. 7 escaños el Partido Popular, subiría 1. Sumar entra, tras la escisión con Podemos que se queda fuera, Sumar entraría con 1 escaño y Vox mantendría su escaño de Álava. Repito, 27 PNV, 27 Bildu, 12 PSE, 7 PP, 1 Sumar, 1 Vox, con el 97% escrutado. Es decir, mayoría absoluta con toda comodidad para el PNV, con el apoyo de los socialistas, que eso está cantado. 2 minutos, hacemos nuestras cositas y volvemos.
Con Ángel Expósito, especial elecciones.
El País Vasco decide.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
De lo que queremos estar pendientes en los próximos minutos, y esto sí que también te interesa y mucho, es de dónde hay trabajo en España. Mira, vamos a dedicar, como digo, unos minutos a hablar de empleo, de las vacantes, de las ofertas.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué áreas está liderando la oferta de empleo o qué salarios se ofrecen? Son algunas de las preguntas que vamos a contestar en los próximos minutos. Turismo y restauración son dos de ellas.
Por el fuerte peso del turismo, nuestra economía representa...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos en este...